LT12.
LT12
presenta.
Aquí se respira lucha.
Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima.
Estamos al aire por Radio Nacional LT12, General Madariaga, Paso de los Libres, para seguir ejerciendo memoria en este programa que se denomina Aquí se respira lucha. Idea de la Asociación Civil por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Paso de los Libres. Agradecemos como siempre a Mariana Lemes, directora de la radio, por brindarnos este espacio, a Débora Magscher en Operaciones Técnicas, y en la producción semanal de este programa, Belén López y quien les habla, a Débora Ábalos, y en la conducción, bueno, Alejandra Mumbach, que hoy no se encuentra con nosotros. Le mandamos un beso grande y nos está escuchando, así que Alejandra, te extrañamos, pero hoy la conducción está a cargo de Belén López y Débora Ábalos. Estamos en Radio Nacional AM840 y Confluencia FM92.7. Podés escucharnos también en la web www.radionacional.com.ar/LT12 General Madariaga o por www.fmconfluencia.com. Las comunicaciones, las redes sociales y frecuencia, bueno, les acabo de decir, número para comunicarse al WhatsApp 3772-512302. También tenemos todas las novedades de la Asociación por la Memoria en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, como Libres Tiene Memoria, donde nos pueden seguir e ir viendo todas las noticias y las novedades que vamos subiendo todas las semanas. Buenos días, Belén. ¿Cómo estás?
Buenos días, Débora. Contenta, como siempre, de estar acá. Hoy tenemos un programa emotivo. La verdad es que nos toca despedir a un imprescindible, como lo llamamos, ¿no? Una persona que ha acompañado muchos, muchos años de la trayectoria de la Asociación por la Memoria de Paso de los Libres y muchas de las causas de delitos de lesa humanidad que se han llevado adelante en Paso de los Libres. Así que estamos hablando del doctor Jorge Olivera, quien en el transcurso de esta semana ha dejado el mundo terrenal, y nos toca despedirlos hoy con mucho dolor, con profunda tristeza. Primeramente, obviamente, mandar un abrazo y mucha fuerza a la familia en este momento tan difícil que nos toca y nos atraviesa a todos. Una gran pérdida, lamentablemente. Más tarde vamos a estar hablando con el doctor Pablo Basel, quien fue secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes y lo conoció, por supuesto, llevaron adelante una gran amistad, además de toda esta trayectoria en Derechos Humanos. Así que él nos va a estar comentando un poquito sobre el doctor Jorge y también realizando nuestro homenaje sencillo, pero muy dolido,
sentido,
¿no?
Emotivo.
Exacto.
Así es, también tenemos en los temas del día, 45 años de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo, 45 años de esas famosas y tan fuertes y emotivas rondas de las Madres de Plaza de Mayo. Hoy 30 de abril, se están llevando adelante también eventos en la capital, en Buenos Aires, referidos a esta fecha tan importante. 45 años, perdón, dije 40, 45 años.
45 años, exactamente.
De lucha sin dar un paso atrás. También 45 años del secuestro y desaparición de Héctor Germán Oesterheld. Fue el 27 de abril, un gran escritor.
Un gran escritor, un gran militante, con una historia también, un pasado, una historia de militancia y de mucho dolor, ¿no? Toda la familia desaparecida, sus hijas, así que hoy lo vamos a estar recordando como lo que fue, un gran escritor y un gran militante.
Así es. Bueno, vamos a escuchar un temita musical y volvemos ya con la comunicación con el doctor Pablo Basel.
Nací en el 78, rodeado de abrojos y un caldo infernal. Nada parecía ser real. Éramos campeones del mundo y en vuelos nocturnos tiraban personas.
piernas al mar. Nos cuidaban las abuelas con su humanidad. Porque tira la vida, no hay energía mayor. De amor. Pasaron los años de caño, la risa en la brisa volvía a llegar. Y aunque ya muchos no estaban, se hacían sentir. Hoy viven en canciones de amores, revoluciones, sueños. Y ahí están las semillas de la eternidad. Oh, porque tira la vida, no hay energía mayor. Sana el alma, alimentar ese ardor. Sigue la función, pulsión de amor. Función.
Debemos tener memoria para recordárselos a aquellos que pretenden echar al olvido y borrar las huellas de nuestra historia. Guaira Cóndor Manta.
Entonces, Pulsión de Amor de Ramiro Abrevalla. Hermoso tema.
Bueno, como les comentábamos al principio del programa, ¿no? Hoy decidimos dedicar este programa a la memoria del querido doctor Jorge Olivera, un imprescindible, como lo decíamos, una persona que siempre nos ha acompañado. Recibimos con profundo pesar la noticia de su fallecimiento en el transcurso de esta semana. Así que con mucho dolor recibimos la despedida de varios de los compañeros, ¿no?, de la región. Él fue muy conocido, ha acompañado causas de derechos humanos, como es la causa de la causa Lozada, ¿no? De Carlos Lozada, un detenido de acá de Paso de los Libres durante la dictadura, y el doctor ha llevado adelante con excelencia la causa que tuvo su condena firme en el año 2013, ¿no? En el año 2013 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes condenó por delitos de lesa humanidad cometidos en Paso de los Libres a 25 años de prisión por privación ilegítima de la libertad agravada y tormentos a Héctor Mario Filippo y Carlos Faraldo. Estos fueron los condenados por la causa que llevó adelante el doctor Jorge Ledesma. Importantísimo su labor, su trabajo a lo largo de todos estos años.
Jorge Olivera.
En tanto, bueno, la verdad que no tenemos palabras para expresar esta gran pérdida. Siempre decimos que van quedando pocos y vamos perdiendo a los grandes imprescindibles. Pero bueno, nos toca recordarlo, nos toca seguir su lucha y agradecer por todo su trabajo, ¿no?
Así es, estamos en comunicación telefónica con el doctor Pablo Basel, justamente como habíamos mencionado, que llevaban una gran amistad y también compartían esto justamente de trabajar y llevar adelante los delitos, las causas por delitos de lesa humanidad. Doctor, buen día.
Sí, buen día, un gusto estar con ustedes. Lamentablemente, por la circunstancia de la desaparición de nuestro querido Jorge, pero muy agradecido a ustedes, a la asociación, a la LT12 por dedicar este programa a su memoria. Así que muchas gracias, enormemente gracias.
Gracias a usted por compartir este espacio con nosotros y por sumarse justamente a este homenaje, a este pequeño pero emotivo homenaje a nuestro querido compañero Jorge Olivera. Sabemos de su amistad y trabajo, por lo que le deseamos un sentido pésame, doctor. Sabemos que usted también era muy amigo de Jorge y que han llevado trabajos juntos en muchos casos.
Sí, yo casualmente conocí a Jorge en la lucha. Conocí a Jorge en el trabajo por la verdad y la justicia en Paso de los Libres. En el año 2004, un hecho inédito y revolucionario en la cultura judicial de la provincia de Corrientes fue que el Colegio de Abogados de Paso de los Libres había conformado una comisión de derechos humanos y los protagonistas centrales eran Eduardo Molina y Jorge Olivera, y habían decidido constituirse como querellantes en una causa que empezaba por esos días, la causa La Polaca, a partir de lo que se conoció como el informe Wire, que hablaba de todo el mecanismo que operaba en el puente en el año 79 y 80, en lo que se conoce como la contraofensiva montonera, donde la dictadura armó todo un esquema represivo para detener a las personas que ingresaban al país, ¿no?
Sí.
Ahí lo conocí, para mí fue por supuesto, yo era subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, fue un hecho muy auspicioso porque era, si no el primer caso del país en el que el Colegio de Abogados impulsaba causa de lesa humanidad, de los primeros del país. No puedo asegurar que haya sido el primero, pero estoy seguro que fue de los primeros, de los 5, 6, 7 casos en los que los colegios profesionales de todo el país impulsaban causas de lesa humanidad. Recordemos que hay en más de 120, creo que son 128 exactamente, abogados detenidos desaparecidos durante la dictadura, por su tarea de abogado, por su tarea profesional, por su tarea puesta al servicio del orden jurídico, de la Constitución, del respeto a la ley y a la dignidad humana, ¿no? Entonces, que los colegios se involucren era un hecho revolucionario. Y a partir de ahí, él activó intensamente esa causa y otras, como las que vos mencionaste, la causa Lozada, y otras, siempre de manera muy sacrificada, muy profesional. Era un excelente penalista, era un excelente hombre del derecho penal, y que esta tarea incluso lo llevó adelante hasta, si mal no recuerdo, el año pasado, cuando representó a la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria de la Alimentación en la querella que se promovía contra el empresario Navajas Artaza por los casos de los trabajadores de las Marías detenidos desaparecidos, sí, Jorge Neris y Peralta, ¿no? Entonces, Neris Pérez y Peralta, ¿no? Entonces, dedicó mucho tiempo de su vida a las causas de lesa humanidad. Debo también reconocer que cuando en el año 2005 yo empecé a trabajar en la investigación de lo que aparecía en ese momento como una causa increíble, inconcebible, que era la sospecha de que había existido aplicaciones de tormentos a los soldados argentinos en Malvinas por parte de sus propios jefes. Él me ayudó mucho a pensar, ayudó mucho a estudiar, ayudó mucho a conocer e investigar el tema, ¿no? Yo soy defensor de derechos humanos, pero mi formación jurídica de base es laboralista. Yo soy abogado, he sido siempre abogado de trabajadores y de sindicatos, ¿no? Entonces no era mi especialidad el tema derecho penal, y encontré en él una ayuda extraordinaria para pensar la causa y para resolver cuestiones que se fueron planteando sobre la marcha. Así que su tarea ha sido enorme, y lo más importante para mí, y hablo acá a título personal, sí. Lo anterior fue una descripción objetiva de su trabajo en favor de las causas de lesa humanidad, es que aprendí a quererlo y a conocerlo y a hacerme amigo en el trabajo, ¿no? No fue una cuestión teórica ni una conversación de un bar carente de compromiso posterior, ¿no? La verdad que los dos encontramos momentos para esas confesiones profundas que los amigos se merecen, de esos momentos en que un amigo entrega su alma a otro para que el otro lo ayude a seguir adelante, a pensar, a resolver cuestiones complejas, cuestiones personales difíciles. Así que me permitió en el caminar encontrar un amigo profundo y un compañero entrañable. Así que yo lamenté mucho, no me resultó imposible estar en su despedida, pero bueno, lo voy a extrañar mucho, lo voy a sentir mucho su pérdida, y por supuesto quiero dedicar, agradeciendo nuevamente el espacio de homenaje que ustedes dan, quiero aprovechar para enviar a su familia, a sus hijos, a Marisa y a su madre querida, un abrazo entrañable a la distancia, y bueno, todas mis oraciones para su resignación ante la pérdida irreparable, ¿no? Pues, desde el campo de los derechos humanos sin duda lo vamos a extrañar, pero su ejemplo de puesta al servicio de las causas de lesa humanidad, todo su talento científico, todo su saber profesional, lo vamos a extrañar mucho, y por supuesto va a ser una guía para quienes desde el derecho abrazamos la lucha por los derechos humanos.
Así es, Pablo, sabiendo justamente la amistad que ustedes compartían y el trabajo que como dijiste recién, llevaban adelante juntos, ¿cómo quisieras o cómo crees que él quisiera que lo recuerdemos, tanto en la sociedad como en la lucha colectiva que llevamos adelante desde la asociación y desde estos ideales que nos impulsan para este camino que elegimos?
Mire, las causas de lesa humanidad son en el momento del planteo inicial suelen dividir aguas, ¿no? Uno cuando denuncia estas cosas en sociedades que se han acostumbrado al silencio o que se han acostumbrado al dejar pasar
o al miedo
¿no? Que en el año 2004 cuando se empezó esto se respiraba miedo todavía. Yo recuerdo la primera inspección que hicimos a la Polaca, estaba además de Jorge y Eduardo Molina, estaba también Culerique, creo que era el doctor Culerique, creo que en ese momento era el presidente del colegio. Hicimos una, intentamos hacer una visita y con tres fiscales, con Ferrini y Germán Bienz de Corrientes y el entonces fiscal de Paso de los Libres, Benito Pon, quien te habla, subsecretario de Derechos Humanos. Intentamos entrar a la Polaca, nos encontramos que había en la puerta de la Polaca, de un lado y otro, un UNIMOC en un lado del ejército, con efectivos militares todo con la cara pintada y apuntándonos con FAL a quienes estábamos en la puerta, ¿no? Decidimos no entrar para no generar una situación, no provocar una situación no deseada, pero fue claramente un acto intimidatorio. Nosotros en su momento decidimos no denunciar porque, claro, estaba empezando las causas de lesa humanidad y nosotros decíamos, bueno, la verdad es que si nosotros, fiscales, subsecretarios, abogados, tenemos miedo, ¿qué dejamos para las víctimas? Claro. ¿Qué dejamos para los testigos? Así que decidimos no hacer mucha bulla con el tema. Pero esto fue reflejado en algún medio de Libres, creo que también lo reflejó el diario, uno de los diarios de Corrientes, era un diario nuevo de esa época, no estoy recordando bien el nombre, y que después tuvo mucha repercusión a nivel nacional en el año 2015, porque ese jefe militar que estaba allí, ya retirado, pasó a ser secretario de Defensa de los primeros meses del gobierno de Macri, o sea, demostrando, y ahí se, como que volvió a cuando la prensa buscaba los antecedentes y quién era el secretario, había aparecido esas notas periodísticas de Libres y Corrientes de un militar apuntando a tres fiscales, un subsecretario y varios abogados, ¿no? O sea que fue un momento complicado del miedo, y te agradezco que lo menciones, ¿no? El miedo en Libres era muy, muy fuerte en su momento, más allá que, además de que varios de los imputados y procesados y condenados posteriormente de Libres, vivían en Libres, eran de muy conocidos en el ámbito, entonces había cierto temor que fue muy, muy difícil sacarlo. Yo recuerdo que por ese motivo yo viajaba a Libres cada 15 o 20 días para estar, para acompañar, para tratar de que el miedo no nos invadiera como sociedad. Entonces yo decía que en un primer momento, quienes impulsamos cuestiones de derechos humanos, como que, por más que suene generosa la palabra, por más que suene que nadie puede estar en contra de derechos a los reconocidos a los seres humanos, hay resistencias iniciales muy fuertes, ¿no?
Sí.
Y Jorge venció esas dificultades en un medio relativamente chico, donde todos nos conocemos, ¿no? Libres es igual a Goya, mi pueblo, ahí nos conocemos todos, y el miedo circula entre todos, y él lo venció. Entonces, por supuesto, esto polariza, por supuesto hay gente que felicitan a uno, pero hay gente que cuestionan, y hay gente que no solo cuestionan, sino que a veces significa perder clientes en una tarea donde se hizo todo a dolores, ¿no? Jorge no percibió un peso por todo esto que hizo. Entonces, a veces significa perder clientes, a veces significa estar en boca de los sectores conservadores y los sectores defensores del statu quo de una manera negativa. Bueno, él lo venció todo. Entonces, yo lo que creo es que él puso, por eso destaco que puso su profesión, su saber, su talento, reitero que era un excelente profesional del derecho penal, al servicio de las causas de lesa humanidad. Entonces, en su momento, esto que es visto de una manera polémica, de una manera que divide aguas, con el tiempo uno se da cuenta que merced a esta tarea extraordinaria de los luchadores, como fue el caso de Jorge, la humanidad respira un clima mejor, la sociedad respira un clima de justicia, la sociedad respira un clima de dignidad, un clima de respeto por la ley, un clima de fin de la impunidad, para el que aquellos luchadores como Jorge han sido fundamentales. Así que yo no tengo ninguna duda de que se reconozca o no, objetivamente el trabajo de él va a ser muy trascendente, no solamente para Libre, sino para la provincia y todo el país. Y me atrevo a decir, por la potencia que tiene en el mundo del derecho el proceso argentino, donde se resolvió el terrorismo de Estado con jueces comunes, con leyes comunes, con procesos comunes, con procesos sin jueces especiales ni tribunales especiales, y eso lo constituye a la Argentina un faro mundial en materia de verdad y justicia. Exacto. Por supuesto, la tarea de Jorge está incluida entre los que impulsamos desde cualquier parte de la geografía argentina el proceso de verdad y justicia. Así que si yo tendría que buscar las palabras para tratar de responderte, diría que un luchador de la justicia, un luchador del derecho, el derecho lucha, nos enseñaba un gran jurista Bonieri, nos decía, el derecho es lucha, ¿no? El derecho, lo que antes era legal, ¿no? La esclavitud fue legal, el colonialismo fue legal, el racismo fue legal, el apartheid fue legal, la discriminación a los judíos fue legal, la penalización a los homosexuales fue legal, ¿no? Pero la lucha por la justicia es una cosa distinta a la lucha por la legalidad. La lucha por la justicia es un valor muy profundo, y Jorge fue un cultor allí en Paso de los Libres de la lucha por la justicia. Así que objetivamente el derecho ha perdido un gran luchador, que probablemente por aquellas cosas que a veces miramos desde nuestras pequeñas comunidades no se pueda percibir en Libre en la totalidad de su trabajo y de su proyección, sin duda ha sido muy importante, y reitero, lo vamos a extrañar mucho. Yo, especialmente por la amistad con que me honró en su vida, y por la fraternidad con la que se entregó a esta amistad, lo voy a extrañar mucho, pero también el derecho, también los luchadores de derechos humanos lo vamos a extrañar.
Así es, sin ninguna duda. Bueno, Pablo, te queremos agradecer muchísimo por tu participación. Como bien mencionaste, todo y cada uno de los detalles que hicieron de Jorge un imprescindible, como dijo Belén al comienzo, y sin duda su lucha, su trabajo, todos los pasos que fueron dando en estas cuestiones no van a quedar en el olvido. La juventud y nuestras generaciones venideras se inspiran en cada uno de estos trabajos y en personas como Jorge, en personas como vos y en cada una de estas personas a quienes admiramos y agradecemos muchísimo.
No, yo le agradezco a ustedes que me hayan invitado a estar. Reitero que lamenté mucho no poder acompañarlo físicamente en su despedida, pero estuve con mi corazón ahí, y todas mis oraciones van para su familia, para su mamá, para su esposa, para sus hijos, para toda su familia y todos sus amigos, todos los que lo queríamos tanto, para encontrar el consuelo para seguir peleando. Así que muchas gracias y reitero, felicitaciones por el programa.
Gracias a vos. Bien. Voy a leer un mensajito antes de ir a un temita de Alejandra Mumbach, justamente también refiriéndonos a la despedida y a este pequeño y emotivo homenaje a nuestro compañero Jorge Olivera. Con un profundo sentimiento de dolor, despido a mi amigo Jorge Olivera, a quien lo conocí a los 13 años cuando iniciábamos la secundaria, transformándose en mi gran amigo de adolescencia. La vida nos volvió a unir en la lucha por los derechos humanos. Nos teníamos un profundo cariño que trasciende este mundo. Esta es también la despedida de nuestra presidenta de la asociación, María Alejandra Mombach.
Pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy.
Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro.
La memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados. Paul Young.
Todo está escondido en la memoria.
Aquí se respira lucha todos los sábados de 10 a 11 horas por Nacional LT12 Paso de los Libres y FM Confluencia 92.7.
Libre como el viento.
Soy
sonaba entonces de Soy, de artistas uruguayos Yamandú y Tabaré Cardoso.
Bueno, déjame primero mandar un saludo muy grande a Carolina Casinelli, una artista libreña, tatuadora, muralista, que hoy se encuentra en Buenos Aires participando de la actividad llevada adelante en Plaza de Mayo por el aniversario de los 45 años de la primera ronda de Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Así que en nombre de la asociación, ella está representando a Paso de los Libres, a la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, le agradecemos muchísimo su participación.
Gran artista,
y exactamente. Y ya nos va a estar comentando novedades, seguramente ahora está en pleno trabajo, así que luego vamos a tener todas sus anécdotas y de este hermoso momento vivido.
Muy bien representado, vamos a estar por parte de la asociación.
Exactamente, y Alejandra, que seguramente se va a estar pegando unas vueltas por allá, y también queremos novedades, queremos que nos cuente todos los detalles. Como les decía, hoy, 30 de abril, se cumple los 45 años de ese 30 de abril de 1977, cuando un grupo de mujeres valientes, muy valientes, se reunía en Plaza de Mayo para reclamar por la desaparición de sus hijas y de sus hijos, ¿no? A un poco más de un año de iniciado el proceso militar, y la dictadura sangrienta que llevaron adelante estos genocidas, las madres de Plaza de Mayo fueron a reclamar. Se juntaron y hicieron historia.
La única lucha que se pierde es la que se abandona, dice Tati Almeida, refiriéndose justamente a los 45 años de las rondas, en una nota para el diario La Nación. A sus 92 años, la referente de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Tati Almeida, resumió con esa frase la ininterrumpida lucha de la organización que hoy cumple 45 años de ronda, en pos de obtener memoria, verdad y justicia por sus hijos e hijas, pero también para la Argentina y el mundo, en su legado a favor de los derechos humanos. Justamente el nacimiento de la ronda, Estela de Carlota una vez lo comentó, que dice que lo hizo la misma fuerza, ¿no? Los mismos milicos fueron quienes, sin saber, originaron esa ronda tan trascendental que hoy cumple 45 años, que fue justamente cuando estaba prohibido mantenerse en un lugar, de muchas personas mantenerse en un lugar, ellas iban a reclamar, no las dejaban estar, no las dejaban presentarse, le pedían constantemente que circulen, entonces ellas, para poder seguir reclamando, esperando o pidiendo respuesta de dónde estaban sus hijos, sus hijas, se tomaron del brazo entre dos y empezaron a dar vuelta
alrededor del monumento, claro, ahí de la Plaza de Mayo.
De alguna forma estaban circulando, no se iban del lugar, y circulaban constantemente, y hace 45 años que vienen circulando pidiendo justicia y el dónde están sus hijos, ¿no?
Y así se convirtieron en un símbolo de lucha en la búsqueda de verdad, de memoria y de justicia, y no solo para la Argentina, ¿no? Fue también para el mundo. Las madres proyectaron ese símbolo de lucha que es el pañuelo blanco, incluso cuando la ONU las define, ¿no? Las reconoce como símbolos de la humanidad en la lucha por los derechos humanos. Así que celebramos estas eternas rondas y ese eterno caminar por la búsqueda de justicia, y acompañamos, por supuesto, esta lucha desde cada espacio que nos toca.
Me parece importante recalcar lo que dice Tati Almeida por los 45 años de aniversario, donde destaca que desde la organización siguen exigiendo justicia legal para los genocidas y sus cómplices, jamás justicia por mano propia. El movimiento que ellas formaron está vinculado no solo a la derrota de la dictadura, sino también al valor engendrado bajo la resistencia que se proyectó en la postdictadura. Lo maravilloso es además que este legado no solo es para los argentinos, es también para el mundo. Las madres se proyectaron al mundo. El pañuelo es un símbolo mundial. Incluso la ONU, como dijiste recién, las define como un punto de inflexión en la historia de la humanidad, en la lucha por los derechos humanos. Así que también es un día muy emotivo, muy especial, muy, muy importante, y en el que seguramente las personas que van a estar en ese lugar van a estar compartiendo, y luego nos van a estar trayendo todo el comentario y contando la experiencia maravillosa que es poder estar en ese lugar compartiendo este momento de 45 años de la ronda del amor, la ronda de las luchas, la ronda de las búsquedas.
Así es, hay diversas actividades, todas en Plaza de Mayo y también en distintos otros puntos del país, ¿no? Todos estamos acompañando esta lucha, este nuestro homenaje a las madres de la memoria, a las madres de la dignidad que irrumpieron a la vida pública en plena dictadura y han sido un ejemplo de lucha y de valor y que tanto nos han enseñado, ¿no? Otra fecha importante que también tuvimos durante la semana y que tiene que ver con esta lucha de estas mujeres imprescindibles es el Día Internacional del ADN, ¿no? Que conmemora el descubrimiento de la estructura en doble hélice del ácido desoxirribonucleico. Ahora, ustedes se preguntarán por qué tiene que ver esta fecha con la lucha por los derechos humanos, ¿no?
Que fue el 25 de abril,
exactamente,
el Día Mundial del ADN.
Esta fecha recuerda la publicación de un artículo donde se investiga, ¿no?, toda la estructura del ADN. Bueno, así comienza este día, pero hace algunos años, a través de un trabajo y de un pedido muy especial realizado por Abuelas de Plaza de Mayo, ante la imposibilidad, ¿no?, de este vínculo directo de buscar datos genéticos entre madres, porque sabemos que muchos de los hijos de estas abuelas de Plaza de Mayo se encontraban desaparecidos y ellas se encontraban buscando a sus nietos. Entonces necesitaban encontrar en la ciencia respuestas a cómo encontrarlos.
¿Cómo identificar que eran sus nietos?
Exactamente.
Claro. Si ya sus padres o sus madres no se encontraban con vida.
Así que bueno, hace alrededor de 30 años, la genetista Marie Claire King, en colaboración con otros científicos, logró la formulación del índice de abuelidad, ¿no? A pedido de la organización Abuelas de Plaza de Mayo.
El índice que establece la posibilidad de parentesco entre, exacto, un nieto y su abuela, a partir del análisis del material genético.
Y este trabajo que fue clave también para la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos. Esta institución que fue creada en el 87 con el propósito de garantizar al archivo público y del material genético y de las muestras biológicas de familiares, de personas secuestradas y desaparecidas durante la dictadura, y que tan importante ha sido el trabajo desde su creación para la identificación y para que hoy podamos celebrar la aparición de más de 300 nietos. Sabemos que faltan también muchos por aparecer, pero ha sido tremendamente importante este vínculo entre la ciencia y la lucha por los derechos humanos llevada adelante por estas mujeres, como señalábamos, con toda su fuerza, con esa lucha imparable y sumamente significante para el mundo entero. Y el Banco de Datos Genéticos es un ejemplo a nivel mundial. Desde su puesta en funcionamiento colaboró con el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad vinculados con el terrorismo de Estado. Y bueno, ayudó en la búsqueda, en la identificación de muchísimas personas nacidas en cautiverio. Así que no queríamos dejar de recordar esta fecha y lo importante de este trabajo, ¿no?
Y hoy, 30 de abril, parece ser un fin de semana cargado de homenajes y de reivindicaciones. También el 27 de abril se cumplió 45 años, vamos por todo en 45 años, Sin Oesterheld, gran escritor Héctor Germán Oesterheld. A 45 años fue el 27 de abril, 45 años de su secuestro y de su desaparición, al igual que sus cuatro hijas, Estela, Diana, Marina y Beatriz. Fueron todos víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar.
Así es, Héctor Germán Oesterheld, un escritor, un guionista de cómics argentinos, uno de entre tantos, ¿no?, de personajes de la cultura del país que han sido desaparecidos y han sido secuestrados junto a sus familias y junto a compañeros en su lucha. Héctor Germán Oesterheld nació en 1919, fue guionista de cómics argentinos, como ya lo dije, y ha hecho un trabajo fundamental a través de la creación de la editorial Frontera, desde donde se gestó el famoso Eternauta, esta obra que narraba una invasión extraterrestre a Buenos Aires, que comenzaba con una nevada mortal. Seguramente muchos de ustedes ya conocen, sabemos que a lo largo de los años la obra de Oestergel fue sumamente difundida, sobre todo a nivel escuelas, cosa que celebramos, ¿no? Por todo el contenido que tiene la obra, cuando habla de una resistencia liderada por el personaje principal, por el Eternauta, que es Juan Salvo, este hombre que comprende que el único héroe válido es aquel que actúa en grupo. Así que el Eternauta refleja toda esta impronta de militancia que tenía Oestergel. No es una obra vacía de contenido, es sumamente militante, es sumamente comprometida, así que...
Que tuvimos el placer de poder presentarlo en la Feria del Libro del 2019, si no me equivoco, fue antes de la pandemia, ¿no?
Sí, exactamente, 2019 sí. Tuvimos la...
La dicha de poder tener acá la muestra del Eternauta.
Del Centro Cultural Haroldo Conti.
De la mano de nuestro amigo Edgardo Banucci. Y la verdad que fueron semanas muy, muy importantes, muy, muy significativas y muy productivas, porque se pudo bajar esta hermosa obra a los chicos de las escuelas, ¿no?
Así es.
Recorrieron, vieron, conocieron, visitaron. Y bueno, pudimos acercar a estas nuevas generaciones estas obras hermosísimas y tan importante para ser divulgada.
Así que bueno, Héctor Oestergel, comprometido con ideales democráticos y con la lucha contra esta dictadura, ¿no? Se suma al movimiento de Montoneros y eso va a ser el motivo, como siempre decimos, su lucha, su resistencia. Estuvo escondido durante varios meses, fue secuestrado por la policía de La Plata y se cree que fue trasladado, porque continúa desaparecido, a varios centros clandestinos de detención de Campo de Mayo y La Tablada. De hecho, ya vamos a estar comentando más adelante, se están llevando adelante varios juicios por delitos de lesa humanidad, que en el país hoy... felizmente están avanzando, y en tres de los delitos de estas causas que están llevándose adelante están enmarcados testimonios que hablan de este camino que pudo haber recorrido Oestergel por distintos centros clandestinos de detención. Estamos hablando de la mega causa Campo de Mayo, de Vesubio 3 y la causa de La Tablada. Así que en tres de los delitos probablemente vamos a tener algunas novedades y donde se pueda esclarecer las circunstancias en las que fue secuestrado y desaparecido este gran artista argentino que continúa desaparecido.
Bueno, hablando justamente que dijiste las causas de delitos de lesa humanidad, los juicios que se están llevando adelante, nos vamos a estar despidiendo con el panorama federal de juicio a los genocidas, la realización de La Imposible, Hijos de Capital, que siempre nos mantiene informados y pendiente constantemente de cómo se van desarrollando estas causas. Para despedirnos quiero saludar a nuestros amigos Néstor Velar, a su compañera Teresa, Carla Milena, que nos están escuchando y nos hacen llegar también el saludo y se suman a la despedida, hasta emotivo despedida al compañero Jorge Olivera.
Siempre tenemos a nuestros compañeros acompañándonos, así que nos sentimos abrazados en la lucha y también en este momento de dolor. Bueno, nos vamos, nos vemos el próximo sábado, como siempre, en Aquí se respira lucha.
Panoju, Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Panoju, Panorama Federal Semanal.
Panoju 132, novedades de la semana del 18 al 22 de abril.
Novedades. Chaco.
Resistencia. Conscriptos. El 20 de abril empezó el juicio a los militares retirados Ernesto Simoni, Ricardo Reyes, Aldo Martín Segón y Luis Alberto Pateta. Los ex policías José Francisco Rodríguez Valiente, Gabino Manader, José Marín y Juan de la Cruz López. Y los ex guardiacárceles Héctor Roldán y Miguel Ángel Vitorello por los casos de 5 víctimas que estuvieron secuestradas en la Brigada de Investigaciones y en la Alcaidía.
Provincia de Buenos Aires.
San Martín, Mercedes-Benz. La jueza Alicia Bence sobreselló a Juan Ronaldo Tasselkraut, exgerente de la empresa automotriz, en la causa por el secuestro de 7 trabajadores de la planta de González Catán.
Provincia de Buenos Aires.
La Plata. Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno. El juez Ernesto Kreplak procesó a civiles, militares y policías retirados, entre ellos Miguel Osvaldo Checolatz y Jaime Smart, por violaciones a los derechos humanos de personas travestis y trans durante el terrorismo de Estado en los centros clandestinos que funcionaron en el sur y sureste del conurbano bonaerense.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Megacausa ESMA. El Tribunal Oral Federal número 5 volvió a autorizar al genocida Carlos Guillermo Suárez Mason, condenado a prisión perpetua, a salir de la cárcel de Ezeiza para ir al cumpleaños de su madre.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ABO. El Tribunal Oral Federal número 2 rechazó el pedido de excarcelación del genocida Alfredo Omar Feito, condenado a 20 y 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
Esto pasó.
Esta semana, además, siguieron las audiencias en San Juan, Santa Rosa, Jujuy, San Martín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca.
Muy bien, con esto damos por terminada la audiencia.
Esto fue PANOJU, Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Una realización de Hijos Capital y La Imposible. www.laimposible.org.ar.
Otros